como anunciábamos, vamos a hablar hoy sobre alimentación y para ello estamos en contacto ya con la doctora Irene Bretón, especialista en endocrinología y nutrición de la unidad de nutrición del Hospital Gregorio Marañón. Hola, Irene.
Hola, ¿qué tal? Hola,
Juan. Bienvenida de nuevo al programa después de ya muchos meses, casi 2 años, me parece.
Poco menos, yo creo, encantada de estar con vosotros, la verdad.
Esta vez vamos a utilizar las nuevas tecnologías a través de Skype. ¿Qué tal este uso? ¿Te haces a las nuevas tecnologías? ¿Estamos todavía aprendiendo? ¿Necesitamos pues habituarnos a este tipo de métodos?
Habrá que hacerlo. Yo todavía recuerdo la primera vez que mandé un archivo adjunto en un correo, parecía que se iba a caer o que se iba a perder por ahí por el espacio, ¿no? Pero es verdad que son tremendamente útiles y que nos mantienen mucho más en contacto unos con otros. Yo creo que es una herramienta extraordinaria, la verdad.
Bueno, pues nos habíamos propuesto hablar, y no sé si debemos decir hablar de dietas o de alimentación. Este programa está en principio diseñado, pensado para madres y padres de APAs, de asociaciones, pero bueno, yo creo que es algo de interés de toda la comunidad educativa y más allá. Entonces, ¿qué es lo más adecuado, hablar de dietas o de alimentación?
Yo creo que de alimentación, ¿de qué debemos comer, cómo debemos comer? El término dieta siempre da la sensación de que es algo restrictivo, que algo artificial, que hay que mantener un tiempo y luego abandonarlo, y por eso no me gusta mucho esa palabra. Prefiero hablar de pautas de alimentación saludable o no saludable más que de la palabra dietas, ¿no? Me gusta más, sí.
Me gustaría, no sé si pensando en la relación con la escuela que tenemos, con la educación, se puede hablar de que si se ha de educar en la alimentación. Nosotros, simplemente por instinto, por naturaleza, somos animales omnívoros que comemos de todo y a lo mejor no tenemos que aprender a comer. ¿Se ha de educar en la alimentación?
Yo estoy convencida de que sí. Comemos de todo, pero ¿por qué comemos lo que comemos? Comemos influidos por muchos estímulos externos, entre ellos la publicidad, lo que se lleva, y es obligado, yo creo, tener unas ideas sobre qué necesita nuestro cuerpo, qué es lo importante para así poder priorizar y elegir mejor. No se trata de prohibir o no prohibir, sino dar los conocimientos que permitan elegir mejor. Yo creo que sí, es muy importante educarse.
¿Cuáles serían, digamos, los temas más importantes sobre los que hay que tener conocimientos? ¿En qué hemos de educar?
Bueno, pues realmente los temas son muchos y hay algunos que incluso se tratan menos, ¿no? Hay que educar primero en cuanto a la composición de los alimentos que debemos tomar, qué necesita nuestro cuerpo, como comentaba, unos conceptos básicos que yo creo que todos deberíamos tener de los grupos de alimentos y qué nos aportan pues las legumbres, qué nos aporta la carne, qué nos aportan las frutas y verduras. E incluso, fíjate, iría más allá e incluiría una serie de conceptos sobre seguridad alimentaria, cómo manejar los alimentos, cómo utilizar las tecnologías culinarias, para qué el microondas, para qué no, para qué el horno, para cómo se conservan los alimentos, cuánto tiempo puede estar una carne en la nevera sin estropearse, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de conceptos que lo estamos dejando un poco de lado y que pueden prevenir a veces enfermedades incluso, ¿no?
Está claro que es un campo amplísimo de conocimientos, sí, sí, sí. Y no tenemos tiempo. Pero bueno, es algo que a lo mejor nos podemos plantear como proyecto en un futuro, ir sabiendo poco a poco cómo ir haciendo en todos estos sentidos. Pero, ¿quién debe educar? ¿La familia? ¿Los colegios debieran tener la alimentación como una asignatura? ¿Es la sociedad la que tiene que tener, a lo mejor, otros mecanismos para educación? ¿La publicidad nos educa? ¿Quién debe hacer, quién debe tener esta responsabilidad, especialmente con los más pequeños?
Cada elemento tiene su función. La familia resulta fundamental. Lo que el niño ve que se come en casa va a generar las pautas que va a desarrollar luego en el futuro. Y en la escuela es fundamental para dar los contenidos teóricos. El cómo se debe hacer, eso pues no me corresponde a mí decirlo, es más tarea de los educadores. Si es mejor hacer una asignatura como tal, como hay en otros países, asignatura que incluya esto y otras cosas en cuanto a estilo de vida, o si se debe hacer de manera transversal, incluido en otras asignaturas. Está claro que yo, vamos, creo que educar hay que hacerlo, y en el colegio también, y sería bueno que incluso tuvieras que examinarte de esto, porque da la sensación de que si no, se queda a lo mejor reducido a una serie de charlas interesantes, pero que el alumno se lo puede tomar con menos interés. Entonces, bueno, pues yo creo que no me corresponde a mí, pero que sería un debate bonito si es más interesante hacer una asignatura como tal, o incluirlo dentro de otras asignaturas, pues como conocimiento del medio, biología u otros casos. Y en cuanto a la publicidad, pues hay esfuerzos ahora en relacionados también con política sanitaria, de que las empresas se adhieran voluntariamente a una especie de código ético de buenas formas y de buen hacer en cuanto a una publicidad responsable, especialmente para las franjas menores de edad. Y esto, bueno, pues habrá que igual que con las leyes o con las normas o con la adherencia de estas empresas a este compromiso, pues que se favorezca los mensajes saludables en detrimento de los mensajes menos saludables, especialmente a horas en las que están los niños, ¿no?, como la hora de la tarde o algo así.
Pero todo este interés por la alimentación, ¿cuál es la finalidad que debe tener? ¿Para qué vamos a preocuparnos en alimentarnos? ¿Por qué? ¿Para qué?
Hombre, es que parece que no lo estamos haciendo muy bien, por eso es por lo que hay que preocuparse, ¿no? Porque he mejorado muchísimas cosas, han disminuido, pues no sé, la mortalidad por infecciones en la infancia, por ejemplo, ¿no?, la mortalidad en el parto, problemas, pero en relación con las enfermedades o los trastornos derivados de nuestra forma de alimentarnos, no vamos nada bien. Desde luego, la obesidad y el sobrepeso, pues es un problema cada vez más frecuente. Incluso hay algunos autores, especialmente en países como Estados Unidos, que dicen que la generación nueva, la generación que son ahora niños, adolescentes, si no se cambian las cosas, pueden tener incluso esperanza de vida menor que la de primera vez en la historia de la humanidad que ocurre eso prácticamente, salvo catástrofes naturales. Y es algo importante que sepamos que no lo estamos haciendo bien, que no estamos alimentándonos de una manera correcta, y eso se traduce, por ejemplo, en el aumento tan importante de la prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Y estamos asistiendo, además, a que este sobrepeso y obesidad coincide, a veces incluso en la misma familia, con situaciones contrarias de carencia de hierro, de carencia de elementos que son importantes. O sea, puede coincidir en la misma sociedad, incluso en la misma familia, sobrepeso y obesidad y carencia de sustancias, hasta la misma persona.
He leído en uno de estos informes, concretamente de Consumer Eroski, que los genes son responsables de la obesidad tan solo en un 0,9% de los casos. Es decir, que en estas familias que vemos a lo mejor todos obesos, quizás sean las pautas, las costumbres, lo que día a día van comiendo, lo que puede provocar la obesidad.
Bueno, eso hay que matizarlo un poquito, ese riesgo genético de la obesidad. Se refiere a las obesidades con base genética, es decir, aquel que sería obeso independientemente de cuál ambiente. Y eso sí es cierto, que es muy raro. Aquella persona que tiene un gen, que más lo identificas en la consulta porque pues te das cuenta de que tiene obesidad y que la tendría, estuviera en el entorno en el que estuviera, prácticamente. Pero, sin embargo, la obesidad sí que tiene una base genética, pero esa base genética se manifiesta como una mayor sensibilidad al ambiente en el que uno vive. Es decir, es una persona que tiene una predisposición, que en un entorno favorable no desarrollará obesidad, pero que en un entorno desfavorable tiene más riesgo que los demás de desarrollarla. Es como la sensibilidad al sol en la piel. Pues el sol es igual para todos, pero hay personas que se ponen al sol y se queman y personas que se ponen al sol y se queman menos. Esa es un poco, o sea, que sí que hay un mayor trasfondo genético de la obesidad, pero no como causa única, como una mayor sensibilidad al entorno que nos rodea. Entonces, ante un mismo entorno desfavorable, hay personas que tienen más riesgo de desarrollar obesidad, como de quemarse con el sol. Y eso es lo que cada uno tiene que identificar, sus riesgos personales de desarrollar obesidad en un mismo entorno. Y eso a mucha gente le preocupa, porque hay quien dice, si yo como lo mismo que fulanito y yo engordo y el otro no. Pues bueno, pues eso no tiene una mayor importancia, cada uno somos, como tenemos los ojos negros o marrones o azules. Y quiero decir que, en resumen, la obesidad de causa genética es muy rara, como coincido en el sentido con el informe que da Eroski, pero la base genética de la obesidad es más frecuente, pero se manifiesta como una predisposición ante un entorno desfavorable. Y esa persona, en un entorno desfavorable, un entorno de dieta equilibrada, pues no desarrollaría obesidad.
Estaba pensando ahora mismo que hablabas hace un momentito de la prevalencia y realmente no tengo claro el concepto. Entonces yo creo,
sí,
que es posible que algún oyente no tampoco lo tenga, y creo que es una relación entre la talla, o sea, la altura, el peso.
La prevalencia es un término estadístico que nos dice el número de personas que hay con sobrepeso o con obesidad en la población. Entonces se habla de ese término prevalencia cuando son enfermedades crónicas. Cuando es una enfermedad aguda, por ejemplo, pues la gripe, pues entonces se habla de otro término estadístico. Pero lo que podríamos comentar es cómo diagnosticamos el sobrepeso o la obesidad. Y lo hacemos en base a un cálculo matemático, dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros. Por ejemplo, si yo peso 60 kilos y mido 1,53, habría que dividir 60 dividido entre 1,53 al cuadrado. Y esto nos da una cifra, 20, 30, 30 y tantos, 40, unos puntos de corte y nos expresa la relación entre el peso y la talla. Por encima de 25 se considera sobrepeso y por encima de 30 se considera obesidad. Para que se hagan una idea, por ejemplo, obesidad mórbida, estas personas pues que muchas veces saben ustedes que se benefician de la cirugía, de la obesidad, pues tienen este índice superior a 40. Y esto es lo que se llama índice de masa corporal.
Estoy viendo ahora mismo que hay un informe, 155 millones de niños tienen sobrepeso, sí. De los que entre 30 y 45 millones son obesos según la IOTF. ¿Estas noticias en titulares de prensa ayudan?
Pues, hombre, alarman y preocupan, pero y quizá nos ayuden a concienciarnos del tema tan, tan importante. Hay que señalar que no solamente es la alimentación la responsable, es el estilo de vida en su conjunto. Y así, por ejemplo, pues se ha relacionado claramente, especialmente en la infancia, el número de horas en las que el niño ve televisión o está jugando un videojuego y el desarrollo de obesidad. Y hay una idea que no quiero que se me olvide, Juan, porque es una idea novedosa y que tiene una gran trascendencia y en los últimos años vamos a ir a hablar mucho de esto, que es la falta de sueño como factor de riesgo no solo de obesidad, sino de un montón de enfermedades metabólicas, cardiovasculares e incluso de mortalidad. O sea, hay que dormir y hay que descansar. Y cuando se duerme menos, se tiene mayor riesgo de desarrollar obesidad. Pensemos que estamos durmiendo en una media de una hora menos o más que nuestros padres.
Quizá porque las tres funciones básicas sean comer, beber,
claro,
y dormir.
No estamos...
Y cuando nos falta una, compensamos con otra.
No está claro. Hay muchos mecanismos, hay incluso genes implicados. Pero tenemos todos un ritmo interno, como una especie de reloj interno, que tiene que seguir su ritmo, por no valga la redundancia. Y tenemos que descansar a nuestras horas, no valen otras. Y para que todo funcione bien. Entonces, los mecanismos que regulan el peso, la temperatura, la sed, el hambre, todo, también están influidos por ese reloj interno. De manera que la persona que duerme poco, ese reloj pues se altera de alguna forma y tiene más apetito. No se trata solo de que como duermo menos tengo más horas para comer. Eso sería un poco simplista, sino que el propio reloj interno se altera y te aumenta el apetito. Entonces, bueno, pues pensemos que los niños se acuestan muy tarde, que se quedan viendo la televisión hasta horas que en la que deberían estar ya en la cama. El problema de los niños obesos es un problema que abarca varias esferas. En primer lugar, lo que al propio niño le supone pues tener un sobrepeso, en el sentido pues de problemas que pueda tener pues en el colegio a la hora de hacer deporte, que entra en un círculo vicioso de tengo más peso, corro menos, me muevo menos y eso me impide pues mantener un peso adecuado. Pero también tenemos que pensar en el riesgo que tiene ese niño obeso de ser un adulto obeso. Entonces, a medida que transcurre la edad, pues ese riesgo aumenta. Quiero decir, un niño de 2 años que esté con un peso excesivo tiene menos riesgo de ser un adulto obeso que si eso ya se produce a los 10, a los 12, a los 14 años en el momento de la adolescencia. Porque allí se van creando unos hábitos, que es lo que es realmente importante, ¿no? Lo que sí parece claro es que no hay que cruzar brazos y decir ya estirará, que es una frase muy... Ya cuando crezca ya seguro que estira, porque bueno, no siempre ocurre así. No siempre ocurre así y que hay que tomar cartas en el asunto. Tampoco hay que alarmarse en el sentido de que en los niños no es tanto el tratamiento no consiste en que el niño pierda peso, no, sino en que mantenga el peso y gane a un ritmo menor de lo que uno espera que gane para que así efectivamente con el crecimiento pues vaya disminuyendo esta relación que hay entre el peso y la talla. Quiero decir, cuando uno oye esto de ay, los niños con obesidad, con sobrepeso, no quiere decir que haya que ponerlos a todos a dieta para que pierdan peso, sino que hay que modificar sus hábitos de vida para que a lo largo de su desarrollo, y cuanto antes empecemos mejor, mejor empezar con 8, con 10, con 4, con 5, con 6, que empezar con 13, pues
Sin alarmas,
identificar lo que está ocurriendo, ir desarrollando unos hábitos de vida saludables para que con el paso de los años el cuerpo que este niño desarrolle, el cuerpo que vaya a tener de adulto, sea un cuerpo sano y tenga unos hábitos saludables. Pero no quiere que haya que poner al niño a dieta para que pierda peso y que adelgace cada semana. No, eso es una cosa que es incorrecta. El tratamiento del sobrepeso, de la obesidad en los niños consiste en eso, en ir modificando hábitos y que el niño más o menos mantenga ese peso, pero que siga creciendo.
Supongo que ahí la dieta equilibrada, por supuesto, retirando la comida denominada comida basura y ampliando frutas, hortalizas, claro. Ese tipo de dieta mediterránea, ¿no?
Yo creo que además la industria alimentaria se está dando cuenta de qué tiene que ofrecer al ciudadano y cómo puede posicionarse incluso en el mercado. Al fin y al cabo, pues es una empresa. Y yo creo que lo que tenemos que ayudar es que se elija correctamente. Se están haciendo medidas coercivas, como sabéis, incluso pues en los colegios, pues bien, pues se podemos discutir si se debe vender en los colegios. Todo forma parte de la educación. Si eso vale para educar, bien, pero solo por restringir o prohibir, pues poco vamos a hacer. Hay que darle al individuo, al adolescente, al niño, al educando, como decís, pues las herramientas para que sea capaz de elegir. Porque si no, en el momento en que acabe la prohibición, en el momento en que salga del colegio, va a tomar precisamente aquello que le habíamos prohibido. Entonces hay que darle las herramientas y para que sea capaz de elegir. E incluso en las empresas de tradicionalmente comida basura, pues ya están haciendo ofertas de comida mucho más saludable. Ya tienes pues menús infantiles que bueno, pues dan otro tipo de alimentos que no lo de siempre, ¿no?
Quería preguntarte en lo que es la tradición de las de la cocina tradicional, la variedad en nuestro país es enorme. ¿Es importante coger tradiciones o inventarse nuevos hábitos en función de las nuevas posibilidades? Ahora hay verduras de temporada prácticamente a lo largo de todo el año.
Bueno, yo creo que son las dos cosas. Si podemos tener una verdura a lo largo de todo el año, una fruta podemos consumir. Pero no tenemos que olvidar nuestras tradiciones. Por ejemplo, la tradición de la legumbre es fundamental. ¿Qué hemos cenado nosotros de niños? Pues una sopa de fideo y una tortilla. Y eso es una tradición que se puede mantener perfectamente, y una pieza de fruta. Eso muchas veces nos dejamos influir por una especie de alimentación moderna que consiste en hacernos una ensalada que lleve un poco de todo y que al final tiene bastantes más calorías pues que la cocina tradicional de una sopa o una tortilla y la fruta, ¿no? Son las dos cosas, yo creo.
Me gustaría pasar, Irene, a hacerte una especie de test batería. Y una de las primeras cosas que te iba a preguntar es que ibais a cenar hoy, pero ya lo has dicho. y podríamos hacer... tengo una vecina a la que quiero mucho y es una mujer encantadora que siempre dice, somos lo poquito que comemos.
Pues mira, depende de para qué. Por ejemplo, en el tipo de grasa, eso sí que está muy claro. O sea, si a mí me cogen un trocito de la grasa del brazo y la analizan, saben lo que como. Otro tipo de nutrientes, otro tipo de elementos, menos. Tenemos que elegir bien lo que comemos, especialmente en lo que se refiere al tipo de grasa que tomamos.
Otro tópico. Las dietas de adelgazamiento después nos llevan a engordar más o incluso a trastornos de la alimentación.
Puede ser, porque estamos hablando de dieta de adelgazamiento. Si hablamos de pautas de vida saludable que vayamos a mantener durante toda la vida, pues esto no nos va a llevar. Hay que pensar que la persona que tiene tendencia a la obesidad la va a tener siempre. Y bueno, pues eso es así. Entonces, pues tendrá que hacer unas pautas, al principio más estrictas, luego menos, pero que debe mantener toda la vida. Y unas pautas que pueda realizar, claro, que sean factibles, ¿no?
Otra información que nos sorprendió una vez es que comer menos aumenta
eso
la longevidad.
Eso no está todavía demostrado en humanos. Sí que se han estudiado algunos grupos humanos de estos centenarios, y lo cierto es que cuentan lo que comen y comen muy poquito. En animales sí que está habiendo cada vez más trabajos o más investigaciones que ven que los animales que les restringes un poquito, que no les llenas la jaula de pienso, pues tienen una mayor esperanza, una mayor longevidad, viven más tiempo.
¿Tiene que ver la alimentación con el desarrollo de la inteligencia? Es decir, hay quien considera que pautas como comer un día un 30% más y otro día, pues modifica incluso nuestras conexiones neuronales. ¿Crees que la alimentación puede llegar a eso?
Sí, es verdad que la alimentación en los primeros momentos del desarrollo Es muy importante y de hecho allí hay una enorme línea de investigación muy importante para los alimentos infantiles, pues adaptarlos, acercarlos más, lo más posible a la leche materna, que es el mejor alimento para favorecer el desarrollo cerebral fetal, y allí hay una línea de investigación muy interesante. Ahora bien, no veo yo que esté demostrado que tomando 30% más, 30% menos vayamos a mejorar la inteligencia, pero sí que hay que cuidar mucho la alimentación de los niños.
Mi madre me decía que hay que comer de todo, que no hay que dejarse nada en el plato. Tenemos que seguir con ese tipo de consejos, hay que comer de todo y no hay que
comer de todo, bueno, no, hay que comer todo lo que venden, es que venden muchísimas cosas. Hay que comer lo que tú elijas de los grupos de alimentos lo más variado posible, pero hay cosas que no es obligatorio tomar solo por el hecho de que la vendan. Y en cuanto hay que comer la comida del plato, lo que hay que hacer es servirse menos.
Hay otra frase hecha que es lo que no mata engorda.
Hombre, eso decía que todo tiene calorías, salvo el agua, es verdad que el resto de los alimentos pues tienen calorías.
Una cuestión sobre saciarse. No hay que saciarse. Hay quien aconseja que es mejor quedarse con un poquito de agua.
Al revés, al revés. Ahí hay una idea extraña. Es mejor saciarse. Saciarse, pero no a base de comer muchísimo, sino a base de elegir los alimentos que nos dejen tranquilos y saciados. Hay alimentos que nos los venden como alimentos ligeros y esos alimentos te los tomas y a la media hora tienes hambre otra vez. Entonces, es mejor y que el niño, por ejemplo, entienda lo que es el hambre y entienda lo que es la saciedad. Y tiene que sentir el hambre el niño, tiene que, en su aprendizaje, tiene que sentir el hambre y sentir que es una sensación desagradable que mejora cuando come algo y se queda saciado. Y eso también es aprendizaje de la conducta alimentaria. Es decir, no al niño que come viendo la tele porque no está notando hambre en ese momento ni saciedad, o al niño que le están dando el plátano mientras baja del tobogán, que alguna vez hemos visto, ¿no? No, hay que ser consciente de que se tiene hambre y de que se siente saciedad.
Una mala alimentación puede estar relacionada con el desarrollo de...
Hasta el 30% de los tumores tienen que ver con una alimentación incorrecta y es el segundo factor de prevención después del tabaco. Eso es verdad, sí.
Eso hay que comer despacio. Así se aprovecha más.
Sobre todo se entera el cerebro de que estamos comiendo y contribuye a la sensación de saciedad. Si comemos despacio, como yo te comentaba antes, es bueno sentirse saciado, pero a base de comer despacio, tranquilo y que se entere el cerebro de que efectivamente ha comido. No nos vale tomar alimentos líquidos, por ejemplo, que el efecto saciante es muy pequeño y encima, o si comemos muy deprisa.
Es mejor comer con vino que con agua. El vino es más saludable para cuestiones de corazón, etcétera, etcétera. Evidentemente para los niños.
En cuanto al vino, se puede permitir, pero nunca incitar. Hay personas que no pueden controlar la ingesta de alcohol y el alcoholismo es un problema muy serio en España, muy serio, y que produce muchos problemas. Y no solamente accidentes de tráfico, produce maltrato doméstico, produce accidentes laborales. O sea, que no se debe nunca incitar a la gente a que beba vino, por mucho que reduzca el riesgo vascular. Otra cosa es que permitamos que la gente se tome una copita de vino en la comida, pero la sed hay que calmarla con agua, no con vino.
Tópicos, a mí se me viene ahora a la cabeza lo de comer más de un huevo al día, como
me tiene mucho colesterol, ¿no? Las recomendaciones de colesterol son 300 miligramos y con un huevo casi ya pasamos, ¿no? Un día te puedes tomar dos huevos, que no pasa nada, todos los días no.
Otro tópico, la alimentación del futuro va a ser pues simplemente pastillas. Y ahora mismo ya se está diseñando pues alimentos con antioxidantes y cosas así que son quizá...
Yo aquí aprovecho para decir una cosa que no quiero dejar de decir, que es los antioxidantes están en los alimentos de manera natural. Todo aquello que vaya en una pastilla, que nos digan que es un antioxidante, que viene de los alimentos, que es natural, pero que esté a una dosis muy elevada... Cuando está en una dosis superior a la que va de manera natural en los alimentos, hay que cambiar ya el chip y hay que pensar que es casi un fármaco, casi un medicamento. Y como tal, hay que exigirle eficacia y seguridad. El problema es que no están comercializados como medicamentos, sino que están comercializados como complementos alimenticios. Y esto, en mi opinión, induce error, porque no todo lo natural es necesariamente inocuo. Hay que pensar si esas dosis tan elevadas de antioxidantes son seguras o no. Y la recomendación es que los antioxidantes se tomen en las frutas y las verduras naturales, y a esa dosis.
Estaba pensando ahora en determinados alimentos, o sea, el estudio genético va a llevar a que van a recomendar determinados alimentos para determinadas personas en función de su historial genético, ¿no? Familiar y demás. Y ya han empezado a comercializarse o a plantearse algunas iniciativas privadas de estudio y venta de alimentos medicinales. Esto no es exagerar, no es pasarse de rosca respecto a lo que es la función.
Llegará un momento, ¿no?, que en algunas personas con un problema ya serio e importante de obesidad podremos diagnosticarlas mejor y decir, pues efectivamente tiene tal gen que en este caso influye de tal manera, lo más recomendable sería tal. Para la población general yo creo que es exagerado y que no tiene sentido aplicar este tipo de herramientas, entonces que no está del todo comprobada que el seguimiento de este tipo de dietas vaya a ser eficaz a largo plazo, ¿no?
Bueno, entre los tópicos y estas ocurrencias me llega la de, para las embarazadas, no, que hay que comer por dos.
Y menos en nuestro medio, que la embarazada hace en general menos ejercicio que la mujer no embarazada, especialmente cuando es el primer hijo, ¿no? El aumento de calorías pues no es tan importante. De hecho, en el primer trimestre no hay que tomar más calorías que las que uno toma normalmente. Y a partir del segundo y tercer trimestre, en torno a unas 300 calorías más, que tampoco es mucho. A diferencia de la lactancia, aprovecho para decir otra cosa, la lactancia, la leche materna, puede tener hasta 700 calorías. Entonces, muchas mujeres que engordan a raíz de los embarazos, engordan cuando dejan la lactancia, porque se han acostumbrado a comer para producir la leche 700 y pico calorías. Y de repente se incorporan al trabajo, por ejemplo, dejan la lactancia y siguen comiendo lo mismo. Y ese es el momento de riesgo en el que se puede ganar peso. ¿Ha quedado claro esto, Juan? Sí,
sí, además ahora mismo hay un cierto debate por el asunto de la leche materna, dado que en la Comunidad de Madrid no hay acuerdo, parece ser, entre determinado el Instituto de la Familia, por ejemplo, y otro tipo de asociaciones, ¿no?, en cuanto al amamantar, ¿no? ¿Tú crees que de algún modo tiene sentido que haya debate respecto a la conveniencia de la...
Yo creo que nadie tiene la respuesta de hasta cuánto tiempo es necesaria. Algunos organismos recomiendan hasta los 6 meses, otros menos. Está claro que las primeras semanas son muy importantes y luego, pasadas las primeras semanas, pues sí que sería interesante mantener al menos una toma al día, porque la leche es el alimento funcional más importante que se conoce. Es decir, la leche materna no solo tiene calorías, proteínas, vitaminas y calcio, sino que tiene pues muchos factores que benefician al niño en su conjunto. Y mantener eso el mayor tiempo posible pues es lo más adecuado, incluso aunque se introduzcan otros alimentos. Hay organismos que dicen, bueno, pues aunque el niño esté tomando otras cosas, una toma al día se puede mantener de leche materna. No hay acuerdo, y esto tiene la razón, de cuánto tiempo se debe mantener la lactancia exclusiva, introducir alimentos complementarios, y depende también mucho de los países.
Una última cuestión, Irene, en esta retahíla de preguntas que han ido surgiendo. Estaba pensando ahora mismo en las etiquetas. No estamos muy acostumbrados algunos a leerlas. Hay que aprender a leer etiquetas tal y como nos aconsejan asociaciones.
Sí, es necesario. Mira, dos cosas os comento. En España el etiquetado obligatorio es el etiquetado de los ingredientes, aparte de otras cosas, de la razón social y tal, y es obligatorio el etiquetado de aquellas sustancias que pueden producir alergia. En este sentido, pues os podéis sentir tranquilos, y el consumidor, de que si hay algún producto de los que habitualmente producen alergia, es obligatorio etiquetarlo. No es obligatorio el etiquetado nutricional, se puede poner o no poner. Y cuando se pone, pues y suele incluir la cantidad de calorías, de azúcares, de tal. Leerlo por leerlo, pues no tiene mucho sentido, salvo que uno piense, pues, qué es lo que quiere buscar. Porque realmente, pues, no tiene mucho sentido que te digan que una galleta tiene tanto cuando tú no sabes que tiene la media de las galletas. Entonces, yo creo que es un poco, quizá, precipitado decir que todo el mundo lo lea si no sabe realmente lo que busca, ¿no? ¿Qué estamos buscando leer, no? Pues, tú ves tanto de colesterol, ¿cuánto tiene que tener esto? Si realmente... Claro, no tienes una referencia, no sabes interpretarlo bien. Entonces, sí que se está desarrollando una normativa que en los próximos años se va a desarrollar, y es que cualquier alegación que se haga nutricional, por ejemplo, producto bajo en sodio, producto light, producto tal, producto, todo ese tipo, va a estar muy bien regulado para que la gente no, o el comerciante no pueda poner en la etiqueta lo que le parezca, sino que tenga que ponerlo en base a una normativa. Y así el ciudadano tendrá más información, porque si le dice que es un producto bajo en sodio, solo podrá ponerlo si tiene menos de una cantidad ya previamente establecida. No podrá ponerlo si le ha quitado un 10% al producto original, por poner un ejemplo. Entonces, eso va a ayudar mucho, porque esta normativa va a hacer que el etiquetado sea más homogéneo y que realmente nos podamos fiar si vemos que un producto nos pone bajo en sodio, pues que efectivamente pues cumpla una normativa que nos diga tiene menos de una cantidad que se considera que es la que tiene que ser, ¿no? Pero el etiquetado hay que leerlo y hay que entenderlo y saber uno qué es lo que está buscando.
Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo, Irene. Gracias por haber compartido este tiempo y este conocimiento. Así que yo creo que vamos a ir aprendiendo poco a poco.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y nada, que me parece que tenéis...
Sí, nos estamos.
Bueno, pues un abrazo. Irene Bretón, de la Unidad de Nutrición del Hospital Gregorio Marañón.
Hasta
pronto.
Luego, muchas gracias.
Bien, aquí se nos acaba el tiempo, no se nos acaban los temas, pero sí tenemos que necesitamos un descanso. Vamos a intentar, como os decíamos al principio del programa, repensarnos para mejor hacer lo que queremos hacer, transmitir, dejar los micrófonos abiertos, que la comunidad educativa, que las APAs, que hagan suyo esta vía de comunicación. Y para eso, pues bueno, volvemos a insistir en esa oferta en radio@fapaginerdelosrios.org para que nos digáis, aquellos y aquellas que queráis participar, para que hagáis vuestro el micro, para que el mensaje, vuestro mensaje del día a día de la participación, pues sea realidad. Y por tanto, pues bueno, solo despediros y que tengáis un buen verano. Un beso muy fuerte.